Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Pasamos de inmediato a hablar de violencia, violencia causada por el enfrentamiento entre pandillas. Y esto tiene lugar precisamente allá en la región oriental cubana, en Camagüey, para ser específico. Este es el tema a continuación en las noticias como son.
Claro que sí, ya tenemos en línea telefónica al periodista Fernando Vázquez. Fernando Vázquez, de la Red de Comunicadores de Cuba. ¿Y por qué lo tenemos? Ha estado en algunos trabajos de Fernando. Se han estado reportando enfrentamientos entre pandillas. Nosotros también hoy logramos tener una entrevista que realizaron periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión con uno de los líderes, o con el líder de la pandilla Los 300 Guerreros de Mabala. Esta es una de las pandillas que recientemente protagonizó un enfrentamiento con otra pandilla, los Oquendos, que increíblemente, así, estos son los nombres, los estoy mencionando, claro, gracias a informaciones que tengo de Fernando Vázquez, que ya lo tenemos en línea telefónica, me avisan, y incluso el último enfrentamiento, finales del mes de abril, produjo dos heridos graves, según trascendió, dos heridos graves, hospitalizados, y simplemente fajados por el control de lugares y por el enfrentamiento, porque uno ataca, una pandilla ataca a otra persona y allá van todas las pandillas, pues todos los pandilleros a enfrentarse. Esto es una situación que se da en el mundo entero, ¿eh? Aquí en Estados Unidos hay pandillas muy peligrosas, sobre todo en el área de en la zona de Los Ángeles. Aquí en Miami se han también detectado algunos, digamos, algunas pandillas que han tratado de crecer, no mucho, gracias a Dios. Esto es un verdadero problema social, pero yo creo que lo importante es poderlo tratar, poderlo decir, poderlo denunciar y llevarlo y crear opinión pública sobre esto. Esa es la idea que tenemos hoy en este programa.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Muy bien, bueno, la primera pregunta, sin duda, ¿no? Por allá en Camagüey la situación se torna un poco o bastante violenta. Crece la violencia y el pandillerismo. Y también me gustaría que nos comentaras un poco sobre el nombre Familia Los Oquendo, entre otras pandillas. ¿De dónde viene este nombre?
Bueno, este nombre es de un grupo de personas, ¿no? Con este apellido ahí en este reparto, el Reparto Cielo, un reparto sumamente céntrico aquí en la ciudad de Camagüey.
¿Es una familia?
Sí, es una familia. Es un apellido.
¿Cuál fue el último incidente que hubo, Fernando, entre esta, la pandilla Los Oquendos y los 300 guerreros del líder Mabala? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo comenzó, de acuerdo a lo que pudiste averiguar?
Bueno, el último enfrentamiento que existió entre ellos, entre la pandilla Los 300 guerreros de Mabala y la gran pandilla de Los Oquendos del Reparto Cielo, tuvo lugar aquí en los repartos Bellavista, Cándido González y Uruquey el pasado día 25 de abril, debido a que en la noche anterior, o sea, el día 24 de abril, un hombre de Mabala fue apuñaleado por gentes, ¿no?, de la gran pandilla de Los Oquendos. Esto sucedió en el cabaret Copacabana, en horas de la noche en el cabaret Copacabana. Al otro día, en el horario de mediodía, algunos miembros de la gran pandilla de Los Oquendos hicieron su presencia aquí en la sede de la pandilla Los 300 Guerreros. Esto trajo como resultado un enfrentamiento aquí que es un poco que sorprendieron a Mabala en ese momento, que no tenía una buena cantidad de hombres bajo su mando. Y lo sorprendieron ahí, pero inmediatamente él activó toda su gente y más de 200 personas invadieron aquí el camino de la matanza de este grupo de Mabala, invadieron el camino de la matanza armados de cuchillos, machetes, sables de confesión casera, tubos, cabillas y hasta soga de amarrar animales. Estuvieron aquí aproximadamente media hora en un trayecto de unos 300 metros, se localizaron más de 200, casi realmente 300 personas, entre lo que se podían identificar adolescentes, jóvenes y niños también, armados con todos estos instrumentos que antes le expresé. Sí.
Mira, quiero aprovechar la presencia tuya que estás hablando de estas pandillas. Yo repito, lo dije en la introducción del programa. Vamos a escuchar, y quiero que te invito a escucharlo a ti también, a los oyentes, claro está. Lo que dijo el líder de la pandilla, los 300 guerreros de Mavala. Repito, es una entrevista que periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión fueron ahí a hacerlo, a Camagüey. Y él, de alguna manera, se sentó en un sillón. Esto lo hizo ante las cámaras, se sentó en un sillón. Y allí les comenzó a hablar. Vamos a escuchar un poco que la justificación o por lo menos la presentación que hace este líder de la pandilla, los 300 guerreros de Mavala. Vamos a escucharlo.
¿Tu familia cómo acepta todo esto? ¿Qué te dice tu familia? ¿Tu mamá?
Mi mamá siempre preocupada por mí. Soy negro, hijo de blancos. Mi padre, mi mamá es blanca, mi papá es negro. Mis tías son blancas, mis tíos son negros. Entonces, como dicen mis amistades, soy hijo del diablo.
Ahí lo tienen, por eso lo llaman el hijo del diablo. Él mismo se autocalifica así.
Hay alguna cuestión también racial en todo esto, ¿eh? Aparentemente, escuchándolo, pues pudiéramos preguntarle también a nuestro invitado Fernando Vázquez. ¿Se acentúa un poco la cuestión racial dentro de las pandillas?
Las pandillas están compuestas por diversidad de jóvenes. No respondería que afirmativamente existen problemas raciales. Desafortunadamente, no, más bien predominan personas de la raza negra entre las pandillas porque, como se sabe, son los más desposeídos.
Tenemos otro de los sonidos de este líder de la pandilla, los 300 guerreros de Mavala. Habla, y esto es un tema que yo sí quiero, antes de que se acabe este segmento con Fernando, tratarlo. Su relación o el comportamiento con la policía. Y esto a mí me parece importante porque estamos hablando de cómo la policía actúa. Y Fernando tiene una opinión, después la va a expresar.
En caso con las autoridades, la policía, esta gente, ¿has tenido problemas con ellos? Porque como tú piensas, ¿Te han amenazado?
No, nunca me han amenazado, pero cada vez que hay un problema por ahí que vienen aquí. Y entonces, como ellos creen que yo soy el 10 de los 300, vienen aquí, me llevan para allá a hacerme preguntas, ¿por qué los 300? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y como me tienen de líder a mí, me llevan detenido a mí. Y al otro día me sueltan y ya me dicen, no fuiste tú.
¿Qué pasa con las autoridades, Fernando, y la relación con los pandilleros?
Sí, es significativo, además, que hechos delictivos de esta magnitud y otros como robo con violencia no son de interés de la Policía Nacional. Es conocido y sobrecogedor que en estas pandillas militan personas que trabajan para la policía y que es debido a esto que pueden realizar su fechoría con entera libertad. Los delitos que sí son de interés para la policía son el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y el robo a altos funcionarios a altos funcionarios del sistema.
O sea, altos funcionarios, empresas también.
A empresas. A empresas, tiendas o empresas o a altos en la vivienda de altos funcionarios del sistema.
¿Qué ha pasado, por ejemplo, en este último enfrentamiento entre estas dos pandillas? ¿Qué pasó con la policía?
Bueno, esto fue increíble. En horarios de mediodía se llenó el camino de la matanza con más de 200 hombres de la gente de Mavala. Y luego, a las 4 de la tarde, regresaron la gente de la gran pandilla de los Oquendos. Y desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 8 de la noche estuvieron tirándose piedra, dándose cabillazo y demás. Y molestando a los vecinos porque caían piedras, caían trozos de metal en la casa de los vecinos del lugar. Y en 4 horas aproximadamente que duró este evento, no se reportó la presencia de la policía, en lo absoluto. No se reportó la presencia de la policía y, por supuesto, no se reportaron detenidos.
¿Por qué? Detenidos. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué?
No es de interés hechos como estos. A la policía no le interesa estos hechos. Esta matanza entre pandillas no es algo que, que sea relevante para ellos.
Pero
como
eso,
por ejemplo, le decía el hurto y sacrificio.
Claro, pero
ganado mayor.
Pero eso sí produce una desestabilización en los vecinos. Yo me imagino que si usted vive en una casa y en el camino real o en el camino frente a su casa, en el terraplén, en lo que sea, en la calle frente a su casa, hay 200 personas cayéndose a navajazo, a cabillazo, a tirando piedra, tirando lo que encuentren. Esto no sé, ¿cuál es el comentario de los camagüeyanos de estos repartos de estas zonas?
La población se siente muy afectada por estos hechos de magnitud y de gran consideración. Al caer la tarde, las personas se refugian en sus casas, las cuales tienen enrejadas completamente, teniendo en cuenta todos estos hechos. Y es significativo y digno de citar que se han reportado personas que le han arrancado las extremidades de los brazos, otras personas que los han matado para llevarle sencillamente una bicicleta. Y esto es algo que se ha manifestado y que se sigue manifestando.
Fernando, ¿son nuevas estas pandillas allá en Camagüey, por ejemplo, la pandilla de los Oquendo y la del líder Mabala, o esto existe desde hace ya mucho tiempo?
Ya estas pandillas existen hace ya bastante tiempo.
¿Cuánto?
Estamos además otros nombres.
¿Qué tiempo?
Sí.
O sea, ¿de qué tiempo estamos hablando?
Hace más de 5 años existen estas pandillas. Más de 5 años.
Ajá. Sí, continúa, adelante.
Sí, le decía que hay otros nombres de pandillas que quiero que conozcan. Por ejemplo, la pandilla Sangre Nueva, la pandilla Los Viramundos, que esta pandilla es también una pandilla vieja, Los Viramundos. Y una pandilla nueva, que se ha tenido información desde hace poco de ella, que es la pandilla Los Yonkis, de Jurukey. Esta es una de las de más reciente creación, y por tanto, sus líderes, y sus figuras principales son adolescentes, jóvenes y adolescentes.
Vamos a terminar, Tápane, si podemos, vamos a terminar con uno de los simpatizantes, precisamente, de la pandilla, esto de los 300 de Mabala, que explica las armas que están utilizando para esto. Vamos a escucharlo.
Las armas que usan son lima, usan entizado, guadaña, sable.
Bueno, ahora dime qué es lo que son. ¿Qué es lo que son todas estas cosas?
El entizado fue lo que he visto ahora. La guadaña es algo, un palo, un tubo con un machete empatado. Y ahí los sables son sables. Lo hacen de dos machetes empatados con un tubo atrás. Y eso.
Hay que decir que este es uno de los simpatizantes, no pertenece, pero es uno de los simpatizantes de los 300 de Mabala. No enseñó el rostro, habló, enseñó las armas que él mismo fabrica ante las cámaras de la prensa independiente cubana. O sea, una situación para mí es espeluznante, ¿no? Sobre todo porque no se crea una opinión pública dentro de Cuba para discutir esto. Esto es un mal que hay que discutir en la sociedad civil cubana.
Claro, y hay que ver también, hay que profundizar, porque, por ejemplo, acá en los Estados Unidos se creó la Mara Salvatrucha.
Sí. Claro, que
esa pandilla, claro, allá en Los Ángeles se ha ido extendiendo en otros lugares, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, y las actividades criminales que tienen a su alrededor, pues son bien, ¿cómo se llama? Bien significativas, incluyen droga, extorsión, secuestro, y hay que ver también hacia dónde se encaminan
reciben duros golpes también de la policía.
Claro, los pandilleros allá en Camagüey.
Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa tratando este tema, yo diría tan importante para ser tratado en la sociedad civil cubana. Muchísimas gracias, Fernando Vázquez, desde Camagüey.
Ya regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Las tensiones entre China y varios de sus vecinos ponen en peligro la paz en esa región. ¿Por qué? Bueno, vamos a preguntarle a nuestro próximo invitado acá en el programa.
Nos referimos, o te refieres, a Evan Ellis. Él es el profesor del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington. Profesor Ellis, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias, un gusto de estar allá con ustedes.
Bueno, ¿qué está pasando? Cuéntenos, y a los oyentes también, las ambiciones territoriales de China, se dice, ¿no?, elevan la tensión en la región. ¿Por qué?
Bueno, el contexto general tiene que ver con dos cosas. Uno es la expansión del poder de China, entonces la habilidad de China a proyectarse y considerar también cuáles son sus intereses estratégicos en el mundo, control de los vías de acceso al mar para su comercio. También hay una cuestión de posible petróleo. No es tanto, pero... Más que nada, el problema es que eso es un vecindario con muchos países, muchos actores. Y por un lado, hay ciertas cuestiones históricas de quién ha usado, ocupado estos mares. Y por otro lado, hay ciertas leyes, por ejemplo, la ley de alta mar de las Naciones Unidas, que indica que cada país debe tener más o menos un perímetro de 2,000 millas exclusivos para sus intereses económicos. Bueno, en el caso inmediato, lo que es entre China y Vietnam y en lo que es, se llama Isla Parcel, o los chinos dicen la Isla Xisha, había el despliegue del primer plataforma para explorar de petróleo, hecho ubicado por esta China National Oil Development Corporation, con una escolta de varios buques, incluso buques de guardia costa chino y fuerzas navales chinos, y apuesto por el gobierno de Vietnam, quien dice que este mar es lo de ellos y que ha firmado más o menos 60 contratos en los últimos años, indicando su derecho allá. Pero no solo fue un disputo por mar, porque ha sido varios disputos del mar con los filipinos, con Japón, etcétera, pero también se reflejó en el enojo popular con los chinos, hasta motines contra chinos, la quema de una fábrica y en Vietnam, acerca de la ciudad de Ho Chi Minh, también varias demostraciones en los filipinos. O sea que, en cierta forma, muestra que hay una incomodidad popular y un enojo popular con esta proyección de poder chino por sus vecinos.
Ahora, me llama la atención algo, profesor Evan Ellis. Me llama muchísimo la atención. Yo estoy viendo el mapa y para que los oyentes entiendan, esto es en el sur de China, en todo este mar el mar de la China Oriental, como le llaman, que aquí por un lado tenemos más al norte a Japón, después tenemos, Taipei, China Taipei, Taiwán. Tenemos también Filipinas, por otro lado, Vietnam, por supuesto, al sur de China. A mí lo que me llama la atención es la correlación de fuerzas, cómo está cambiando y la China quizás está predominando su expansionismo y cómo Japón quizás, que es uno de las potencias del Asia, pues tiene que... se ha quedado atrás con respecto a la China. No sé, pero me gustaría hablar un poco de eso, que nos dé su opinión en los minutos que nos quedan. ¿Está perdiendo Japón la hegemonía de la zona?
Bueno, Japón, por supuesto, tiene una fuerza de defensa muy moderno y también el presidente Obama en su tiempo visitando Japón había indicado que las islas bajo disputa entre Japón y China, las islas que se llama los Senaku por los japoneses o los Diaoyu por los chinos, son cubiertos por este trato de defensa mutua entre los Estados Unidos y Japón. Por supuesto, la economía de China ha crecido muchísimo, o sea, también hay una fuerza de proyección de poder por China en cuanto al despliegue de una nueva clase de submarinos submarinos para lanzar misiles nucleares balísticos, obviamente su la nueva portaavión Lianyang, que es el primero de quizás por lo menos cuatro de ese tipo por China, también una nueva generación de misiles, sistemas de comando en control. O sea que básicamente poco a poco sí, China está proyectando un esfuerzo que es más que lo que Japón por largo plazo puede contrastar por sí solo. Sin embargo, es exactamente por esto que la más que avanza China, la más que los otros vecinos, igual como los filipinos han invitado a los Estados Unidos de cooperar más en temas militares, los vecinos se ponen más nerviosos y buscan más otros poderes, tales como los Estados Unidos, de balancear este avance de China.
Increíble la situación.
Se dice que el presidente filipino ha solicitado al menos una resolución internacional al conflicto y que tan reciente como en marzo ha pedido a un tribunal de la ONU que declare ilegal la reclamación china de soberanía sobre la mayor parte del mar del sur de China. ¿Usted cree que hay algún tipo de solución a corto plazo?
Bueno, hay varias soluciones que han sido propuestas, pero hasta ahora China no está dispuesto a buscar una resolución multilateral, sino quiere negociar con cada país en que calcula que tiene una ventaja. También, cada país entienda que esta disputa que tiene con China está relacionado a los disputos que tienen los otros países también con China. O sea, los filipinos están preocupados por la ubicación de quizás un pista de aviones por China en Scarborough Shoal, algo que está pasando ahora. Entonces, cuando los filipinos miran sus vecinos Vietnam y este asunto de los Islas Spratly, entonces ellos toman en cuenta que ellos también tienen sus propias disputas, igual Japón. Entonces, cada uno entiende que están enfrentando este mismo avance de poder chino. Pero China prefiere negociar cada una de esas disputas, con los países individualmente.
Increíble, una situación, no hay tiempo para más, pero aquí cabría hablar un poco China por un lado, Rusia por el otro, y quién está conteniendo, dónde está la barrera de contención de todo lo que está pasando en Europa y en Asia en este momento. Un tema para próximos programas. Muchísimas gracias, profesor Ellis. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.